Informativo Nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Buenas tardes, queridos amigos. Les saludo a Ricardo Quintana. Continuamos esta semana haciendo la suplencia por el titular de este espacio, el colega y amigo Tomás Cardoso, que Dios mediante debe reintegrarse el próximo lunes. Nuestra productora, la habitual del programa, Patricia Martínez, y el amigo que no conozco el nombre de él, ¿tú sabes, Patricia? Fraín García, siempre se me olvida. Acuérdense, amigos oyentes, que yo no trabajo en la radio habitualmente. Los conozco a todos, los quiero muchísimo, y a veces los nombres se me traspapelan, y ya con los años también la memoria falla un poco. Bueno, quiero comenzar diciéndoles que entrando al estudio, pues me daban una noticia que me ha consternado un poco. Y es que entre las barbaridades que se reportan desde la isla ocurriendo a raíz de las protestas del domingo, el lunes y la situación de los últimos días, pues me entero de que un colega, locutor de Radio Ariguanao, solamente por haber caminado, marchado, y quizás lanzado o sumado su voz a los tantos gritos de demandas que se escucharon durante las protestas, pues no fue afortunadamente arrestado. Pero cuando se fue a asistir a su centro laboral en Radio Ariguanao, pues ahí mismo fue despedido. Simplemente, curioso, preguntó, pero ¿qué ha sido la indisciplina que he cometido? Simplemente por haber tomado parte en estas protestas, este señor locutor de Radio Ariguanao está en la calle. Lo pusieron de paticas en la calle. Y se suma a esto, a los tantos periodistas y tantos activistas que están en la calle, están sin vínculo laboral. Y bueno, es más de lo mismo, llueve sobre lo mojado. La noticia ayer, bueno, también de la mesa redonda, que ha sido divulgada con bombo y platillo por parte de los medios estatales, ha sido el hecho de que ahora los alimentos, los aseos y medicamentos podrán entrar a Cuba sin restricción durante el resto del año. Esto lo declaró, por supuesto, el gobernante Díaz-Canel y otros funcionarios en una mesa redonda casi especial. Pero la medida, por supuesto, no es suficiente para calmar los reclamos de los cubanos que se han lanzado a la calle y casi en cada esquina están exigiendo libertad y un cambio en el rumbo del país. Así lo han informado artistas y otros miembros de la sociedad civil. También se han unido a esto, según los reportes de prensa independiente. Y para hablar de esta, lo que la colega Joanny Sánchez dice que son migajas, pues tengo desde La Habana a la economista independiente. La he entrevistado muchas veces, la he conocido en persona, en visitas que ha realizado acá a Estados Unidos, presa en aquella primavera bien oscura, negra, de los 75 activistas que fueron encarcelados. Y bueno, está en La Habana, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Quintana. Un saludo para ti, para los oyentes y para el personal que está produciendo el programa. Pero primero que todo decirte que aunque me da mucho gusto hablar contigo, extraño a mi amigo Tomás.
No, seguro, yo también, y por eso lo digo cada vez, todos los días, por eso lo digo cada vez que me presento y digo, oye, momentico, esto es de Tomás Cardoso, yo estoy realmente de pitcher de relevo, así que yo, al igual que tú, lo quiero muchísimo y soy, además de eso, admirador y cuasi oyente de este programa que se escucha en todos los pasillos por las bocinas internas que hay en toda la emisora. Así que yo estoy contigo, yo soy fan también de Tomás. Pero bueno, Marta, el tema que nos ocupa, esto de conceder, volver a tocar la puerta del cubano emigrado para que lleve a Cuba lo que el régimen no supuestamente le puede brindar al pueblo, y ahora pues soy yo el que tiene que llevar las maletas llenas para mamá, papá, el abuelo y los tíos, y no el régimen por la ineficiencia económica y por lo que ya se sabe. Coméntame al respecto, ¿qué te parece?
Bueno, esto tiene muchas aristas. En primer lugar, hay que decir que hace ya bastante tiempo que la dictadura trata de vivir del exilio. Vivió de las remesas y siempre ha buscado la forma de tratar de vivir del exilio, porque ciertamente producir no produce nada. Yo pienso que la idea de lo que es una sociedad mercantil ni siquiera les pasa por la cabeza. Sin embargo, esta situación de quitarle los impuestos a lo que va a entrar va a reanimar muchísimo la sociedad. ¿Por qué yo pienso esto? Porque, como tú bien dices, la gente va a traer cosas para mamá y papá, pero otra gente va a traer cosas para vender. Y en la misma medida que las personas logren ampliar la venta en el mercado de la bolsa negra, pues la gente va a dejar de asistir a las colas por muchos motivos. En primer lugar, las colas son larguísimas y duran horas y horas y horas. En segundo lugar, las colas es un lugar de contagio, es un escenario de contagio de la COVID que tanto daño está haciendo en estos momentos.
Y no solamente
entonces,
eso.
Este desconocimiento de la sociedad de mercado los ha llevado sencillamente a no poder desarrollar la economía. Y cada vez que hacen algo de esto, algún invento de esto, de abrir un huequito para que la gente respire, bueno, pues se creen que han abierto el mundo. Pero ciertamente esto los ayuda desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de eliminación de las colas, no las lograrán eliminar completamente, pero sí las disminuyen. Y desde el punto de vista de la ayuda a los familiares.
No, y esto también, Marta, estábamos conversando fuera del aire. Esto también calma los ánimos, esto también es un mejoral social. Y lo que a veces me llama la atención cuando se habla de la importación de alimentos por parte de los viajeros, ya sea de Estados Unidos, de México, de Europa, el cubano que esté en cualquier latitud, es que, bueno, hasta dónde se me permite a mí llevar el alimento, que estoy casi seguro que se limita a productos enlatados, a quizás un paquete de espaguetis o algo así. O sea, esto hasta dónde resuelve el problema de la familia y en qué cantidad. Por otra parte, me alegra muchísimo el hecho de que en la otra maleta, pues bueno, nada, se pueden llevar los medicamentos necesarios, antibióticos, analgésicos, gasas, algodón, y eso también está en escasez, porque en este programa Tomás lo hace casi que a diario, la escasez de todos estos insumos de vinculados a la medicina, ¿no?
Exactamente, material de cura, que no hay, pero tampoco, como tú bien decías, no hay una aspirina. A mí muchísimas personas me tocan la puerta para pedirme una aspirina, para pedirme un antihistamínico, porque a veces tienen coriza, le han hecho alergia a algo y no tienen ni con qué quitarse la coriza. Pero bueno, es importante recalcar que esta decisión se toma producto de las protestas. O sea, que ellos, entre otras cosas, están tratando de desviar la atención de la gente a salir a la calle para que la gente se concentre en pedirle a la familia lo que necesita. Hay familias que tienen muy bien determinadas las cosas a traer, porque mira, a pesar de que no haya peso, sí hay peso en el avión. O sea, que ellos lo que están haciendo es dejando entrar. Pero la compañía aérea cobra por lo que tú ingreses en el avión. Por consiguiente, la gente tiene que también pensar cómo hacer esto. Y hay familias que tienen muy bien determinado las cosas que se pueden traer. Hay personas que traen comida, carnes secas, que venden en los supermercados allá, que traen las cosas envasadas en papel y no en lata, porque tú sabes que la lata pesa. Y entonces, por ejemplo, puré de papa, que es una cosa que ayuda mucho, está envasada en papel. Y dejan a un lado las latas para poder llenar más el maletín.
Y que pese menos.
Yo creo que hasta eso es una estrategia que ha tenido que hacer el cubano, que se ha vuelto un estratega en todas las cosas, para poder resolver o ir resolviendo las situaciones de la familia aquí en Cuba. Y donde quiera que haya un huequito, hay que meter un blister de pastillas. Lo mismo para los diabéticos, porque en estos momentos no hay metformina para los diabéticos. Lo mismo para los diabéticos que para los asmáticos, personas que tienen enfermedades crónicas que ahora no están solucionando su problema, incluyendo a las personas que tienen problemas de presión arterial alta.
Marta, ¿a qué tú crees que responde el empecinamiento de negativa? Porque hay veces que uno se pone a pensar del lado de acá, que no es difícil, que no la está pasando, y bueno, ¿no sería más fácil dejar o organizar el envío de una embarcación cargada que no sea declarada un corredor humanitario? Sabemos que las especificidades de un corredor humanitario, que como se ha dicho y tú sabes, se ha dicho en el noticiero, en la mesa redonda, supuestamente no aplican al caso de Cuba. Pero ¿por qué la negativa? De manera oficial, el embargo no prohíbe el envío de medicamentos ni alimentos. Bueno, pues organizar el envío de un donativo grande, ya sea por grupos del exilio, por personas individuales, en fin, ¿por qué esa negativa, esa resistencia a que se produzca un envío de donativo de gran magnitud? ¿A qué responde eso, Marta?
Mira, en primer lugar, yo pienso que la dictadura le está haciendo fuerza al gobierno de Estados Unidos. Y esta fuerza consiste precisamente en no a todo, para ver si el gobierno de los Estados Unidos levanta el embargo. Que eso es, en definitiva, lo que la dictadura quiere y no quiere. ¿Por qué te digo no quiere? Porque aquí la culpa de todo la tiene el embargo. La culpa de las protestas la tuvo los Estados Unidos. Y tú sabes que esto se dijo por la televisión, fue explicado por actos dirigentes, incluyendo al presidente y primer secretario del partido, que en todo momento le echó la culpa a los Estados Unidos. Pero, no obstante, también el ministro de Relaciones Exteriores, en presencia de los embajadores de todos los países que citaron a esa actividad, incluyendo el embajador de los Estados Unidos de América, pues dijo que él declaraba culpable de ese problema a los Estados Unidos de América. O sea, declaraba culpable de lo que sucedió o está sucediendo, porque yo no estoy muy clara de que haya dejado de suceder.
O sea, sigue sucediendo, por supuesto, y siempre la culpa la tiene el Totí. Ha sido así históricamente de lo que sucede en Estados Unidos, no solamente por las escaseces, por todo lo que suceda y todo lo que dé pie a pensar diferente, porque el libro se mantiene de todo el que discrepe, todo el que piense diferente. Incluso conozco casos de personas que están con la revolución, no están en contra de la revolución, pero discrepan de algunos programas y de algunas posiciones de la supuesta revolución. Y entonces, cada vez que surge una persona de ese corte, pues ya es financiado, ya es mercenario, y eso se ha repetido, y tú lo conoces mejor que nadie, se ha repetido durante casi las 6 décadas que lleva el castrismo en el poder. Así que no es nada nuevo. Marta, por último, te pregunto, descríbeme un poquito ¿Cómo está la calle hoy por hoy, allá 4 días después de las protestas del domingo?
Mira, la calle está prácticamente tranquila aquí en la ciudad de La Habana, pero muy custodiada. Estamos custodiados casi todos los disidentes más conocidos, que bueno, casi puede darse las gracias a la policía política, porque no es fácil vivir en un lugar y que te estén acompañando para que no te pase nada. Entonces, estos oficiales de la seguridad del Estado están cansados, igual que estuviera cansado cualquiera persona, de estar parado bajo el sol, de no tener agua, de comer en cajita, porque le traen su cajita para que coman, y se mantienen en esa situación de expectación de que algo va a suceder. Yo creo que es una cosa que parece hasta tonta, porque ¿qué puede hacer el grupo de opositores que hay en el país que sea mejor que la propia ciudadanía cubana en la calle? Nosotros no podemos hacer nada mejor que eso, porque no somos tantos como para llenar las calles como las llenó el pueblo de Cuba. Así que están perdiendo su tiempo vigilándonos, porque creo que todos somos lo suficientemente inteligentes para, después de haber sembrado esta semilla que sembró la oposición de descontento en la sociedad, bueno, pues dejar que la sociedad se exprese y dejar que sea el pueblo el que lleve adelante el cambio que tanto nos hace falta.
Marta, tanto luchar, y quién te iba a decir que ibas a tener ahora guardaespaldas en la cercanía de las casas para que te cuidaran. Así me despido de ti, Marta.
Yo me siento feliz de que me estén cuidando.
Yo lo sé. Marta Beatriz Roque es economista y la única mujer que presa de aquel grupo de los 75 en La Habana. Gracias, Marta. Un saludo en la distancia. Cuídate mucho.
Gracias, igual por usted.
Bueno, seguimos con este tema y sobre todo las protestas. Y cuesta analizar, cuesta pensar cómo se han desarrollado a través de la historia las manifestaciones en el mundo y lo que es la lucha no violenta, manifestaciones pacíficas donde el individuo pues marcha, a veces en silencio. Las he visto, las vi en Europa Oriental en ocasiones, no porque estuve allí, sino porque las seguí por televisión y por trabajo periodístico. Y es difícil, porque la adrenalina del ser humano, cuando se siente disgustado, es un poco traicionera. ¿Y quién mejor para hablar de lucha no pacífica y manifestaciones donde no hay agresión, me refiero al manifestante, donde simplemente se marcha y se alza la voz pidiendo reclamos y también emitiendo críticas, que Omar López Montenegro, un estudioso de este tema? Omar, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, mi amigo. Omar, bienvenido a este espacio que no es mío, pero que es tuyo habitualmente, y nada, y la gente te conoce, ¿no?
Pues muchas gracias, Ricardo. Un placer estar contigo aquí en días como estos que estamos viviendo.
Sí, señor. Histórico, ¿no?
Histórico, sin lugar a duda. Un parteaguas. La población cubana ha cruzado un punto del cual no hay marcha atrás. Y creo que el régimen lo sabe.
Omar, el régimen, bueno, astuto, en fin, tú sabes que sus maniobras. Ha publicado incluso en el portal Cuba Debate, en Cuba Debate Twitter. Se ha dedicado a escoger los momentos más desagradables de las protestas. Y como yo decía, la adrenalina sube y la ira se multiplica en ocasiones cuando uno se siente afectado. Y se ha dedicado a publicar los momentos en que pues uno que otro ha lanzado piedra, el momento en que un grupo de personas pues irrumpe en un supermercado y rompe las vidrieras y se ve gente llevando cajas, en fin. ¿Cómo es esto? ¿Esto fue una protesta pacífica o es parte de nuestra idiosincrasia que no podemos estar callados ni atarnos las manos a la hora de expresar lo que sentimos?
No, es una protesta no violenta, evidentemente. Como tú lo bien mencionabas, en cualquier protesta no violenta, en cualquier lugar del mundo, se pueden escoger hechos de ese tipo que hayan existido. Porque, como dice, hay gente que no se puede controlar, hay gente que son agitadores que el régimen o el oponente introduce en la lucha. No estoy diciendo que todo, que la gente que en Cuba que ha lanzado piedra lo sea, pero lo que digo es que en cualquier lugar del mundo hay fenómenos de este tipo. Pero la inmensa mayoría, 90%, 95%, no existe un cálculo exacto de estos temas. La inmensa mayoría de las personas lo que hicieron fue marchar, gritar consignas, y esto es característico de los movimientos no violentos en cualquier parte del mundo. ¿Qué sucede? Estamos viviendo en la época del Internet, de las comunicaciones a alta velocidad, de las aplicaciones, y esto permitió una articulación en tiempo real, casi instantánea, que no existía en tiempos anteriores. Antes tomaba más tiempo. Había que crear una estructura, los medios de comunicación no eran tan rápidos, pero esto no es algo nuevo. Lo que hemos visto en Cuba, lo vimos el año pasado en Perú, en las protestas contra el presidente Manuel Merino, cuando miles de peruanos también a través de WhatsApp, Instagram, Telegram y todas las aplicaciones que existen para estos fines, se congregaron en diferentes ciudades del país y de pronto salieron miles de peruanos. Decir que es totalmente espontáneo no es real. Surge en base a una serie de eventos. Recordemos que hay todo lo que vino con la canción Patria y Vida y todo un proceso de desmonte de algunos pilares de apoyo del régimen, como es la autoridad, la legitimidad, que fueron borrados. La imagen de Díaz-Canel no representa nada. Ese insulto que a mucha gente le parece algo obsceno, sí, pero es algo que habla en el lenguaje popular de los cubanos.
Omar,
destruyó la autoridad.
Omar, yo hablaba con alguien hace un rato y recuerdo que Fidel Castro, que no hace falta exponer su expediente, pues en 60 años no recibió un insulto tan hiriente y tan obsceno como este apellido que le han colgado a Díaz-Canel, ¿no? No sé si por respeto o por su legado histórico, pero realmente, y aprovecho esta incidental cuando dices que nadie respeta a Díaz-Canel, y de ahí yo creo que se viene este apellido hiriente, que en el lenguaje tuyo y mío, el de la calle, es realmente uno de los más fuertes que tiene nuestro vocabulario de obscenidades, ¿no?
Correcto, ¿no? Y además de eso, lo que significa, esto significa una persona de poco valor, no tiene nada que ver con la descripción física, aunque está ligeramente relacionado. Pero por eso mencionaba que esto destruyó la autoridad.
Exacto.
Fidel Castro recibió esos comentarios, pero en privado.
Claro.
Y aquí vamos otra vez al elemento de las redes sociales. Hay que recordar que Michael Osorbo acuñó este término en aquel evento que yo diría también que fue histórico, cuando los vecinos del barrio San Isidro arrancaron a Michael Osorbo de la garra de la policía, y él gritaba y conducía este coro. Esto se convirtió en viral. La frase, como decía, desmontó la autoridad del régimen. Recordemos que Díaz-Canel era la apuesta del régimen ante Cuba y ante el mundo. De que algo nuevo estaba pasando, que venían cosas nuevas, y evidentemente lo que vino fue este individuo con ese calificativo. Después vino la canción Patria y Vida, que creó una consigna muy necesaria, un símbolo que necesitaba cualquier movimiento, que no hace falta a veces que sea dibujado en un papel, pero es expresado a través de una canción, de un eslogan, y después vino un movimiento, porque lo que hemos visto en Cuba es un movimiento.
Exacto.
Y ese movimiento está ahí, esto me gustaría decirlo para todos.
Está vivo, Omar, está vivo. Omar, te voy a interrumpir unos minuticos, voy a una pausa, no te me muevas de ahí, vuelvo contigo. Amigos, este es Cuba al Día, soy Ricardo Quintana, regreso de inmediato.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Estás escuchando Cuba al Día.
Sí, amigos, Cuba al Día, estamos de vuelta. Soy Ricardo Quintana y seguimos con el tema, yo diría, no el de hoy, sino el de la semana. Las protestas en Cuba, protestas parte de una lucha no violenta. Y sigo en conversación con Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubana Americana, con sede acá en la ciudad de Miami. Omar, que se me ocurre preguntarte si hay alguna relación, según tus estudios, de lo que ocurrió en Europa Oriental, que a la postre, bueno, se vio cuál fue el resultado, con lo que ha empezado en Cuba y que no se sabe cómo va a terminar.
Hay mucha relación, primero los entornos, el tipo de gobierno. Y este es bueno que hayas hecho esta pregunta, porque ese es otro de los grandes esquemas, ¿no? No, que la situación es diferente, que los cubanos no son europeos, o que los cubanos no son hindúes como Gandhi, o que los cubanos no son como Martin Luther King. Mi pregunta siempre es, ¿y en qué se parece un negro norteamericano a un rubio polaco o a un hindú?
Seguro.
Que físicamente no se parecen, pero los procedimientos son los mismos. Situaciones de opresión extrema, momentos que surgen en base, ya lo mencionaba, este proceso, un insulto, una canción, un movimiento. Este fue el tránsito a esto. Hay una alta relación. La capacidad de generar poder en números es clave para cualquier movimiento no violento. Y esto fue lo que sucedió a partir del domingo 11 de julio. Hay un mapa interactivo en CubaNet muy interesante que muestra todos los lugares donde hubo manifestaciones. Esa estructura está ahí, no tiene que estar escrita en un papel. En las técnicas modernas la gente, como te mencionaba, se conecta a través de WhatsApp. La solución no es momentánea, y esto es un consejo que me gusta dar. No hay que desalentarse porque en un momento pasen 2, 3 días, 4 días, X tiempo, donde no haya manifestaciones. Eso ha sucedido en otros lugares. La gente se reagrupa y vuelve, como en cualquier conflicto, incluso en conflictos militares. A veces hay que replegarse para después volver. Pero este primer paso que se ha dado es súper importante, sobre todo demuestra que los cubanos no son diferentes a la gente que hicieron esto en otros lugares del mundo, en otras épocas de la historia.
Claro,
tienen
la gente...
esa capacidad.
Ajá.
Sí, te decía que tienen esa capacidad y la han demostrado.
Cuando la gente habla, cuando se ha hablado de la espontaneidad de estas manifestaciones, Omar, es que no, o sea, no fue convocada por una agrupación, por la oposición tradicional, histórica. Simplemente surgió en San Antonio con gente descontenta por un apagón largo, por 2 apagones largos, y ahí se fue prendiendo, se fue pasando gracias a la internet. Por eso 24 horas después Cuba sufrió un apagón de internet generalizado, y por eso fue que sucedió. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa en lo adelante, Omar? Como te decía, tú decías, esto es un parteaguas, un antes y un después. Esto empieza y no se sabe dónde va a parar, en tu opinión. Sé que tú no tienes una bola de cristal, pero que sigue cerca la situación en Cuba, y has estudiado este tipo de lucha no violenta, que es lo que ha sucedido.
Bueno, como tú bien mencionabas, no tengo una bola de cristal, no hace falta tampoco una bola de cristal, ¿no? Nos fijamos en los hechos que ha sucedido. La gente perdió el miedo.
Y los antecedentes en otros lugares, ¿no?
Y los antecedentes en otros lugares. Los procesos históricos se buscan en base a analogías con procesos similares. ya sean similares en el tiempo, ya sean similares en las condiciones sociopolíticas o ya sean similares en el espacio, en el área geográfica. Y como te mencionaba, todas estas condiciones se dan. Surgieron en Europa, con bajos regímenes comunistas, se ha dado en América Latina, que será otro mito, que los latinos no podían hacer esto. Lo que viene es que, y lo mencionaba, puede haber un repliegue, pero este movimiento ha demostrado esa capacidad y puede volver. ¿Por qué? No se moviliza espontáneamente a miles de personas en diferentes ciudades del país. Hubo comunicación, alguien transmitió estas imágenes, la gente conoció de las imágenes. Todas esas capacidades están ahí y estas capacidades pueden ser reactivadas.
Omar, y el hecho de que ya fiscales, oficiales, altos oficiales del MININ ya estén anunciando de procesos judiciales, de que van a haber juicios sumarios, la cifra es inexacta, pero yo calculo que son centenares los detenidos, hay desaparecidos en el sentido que no se sabe en qué unidad, en qué prisión, en fin, esto no frena el deseo del ciudadano que quiere seguir protestando y exigiendo y demandando.
No, porque los ciudadanos no protestan porque haya juicio o no vaya a haber juicio. Los ciudadanos protestan por unas condiciones reales que siguen ahí y que el gobierno no puede resolver, que es la precariedad, que es la miseria extrema, que es la falta de atención del gobierno a sus necesidades, que es el desprecio a sus libertades básicas. Eso continúa y peor, esto se va a poner peor en estos términos. Hay una frase que me gusta mencionar mucho. La vi en una película y me parece extraordinario. Un personaje le dice al otro que está tratando de amenazarlo: el perro ladra cuando no puede morder. Y esto es lo que está haciendo el régimen. Lo que te quería decir, mi consejo: manténganse comunicados, los mismos que se comunicaron, mantengan esa comunicación, esas redes de comunicación que evidentemente existen y que pueden ser activadas en cualquier momento, y esperen. Como decía el gran José Fouché, hay que saber esperar el momento de los que saben esperar.
Omar, me informa Patricia que Alberto Méndez Castelló te está escuchando en Las Tunas, te envía un abrazo
y un gran amigo.
Y te agradece por tus avesados comentarios y yo me sumo a ese agradecimiento. Así que así me despido, Omar. Un abrazo grande, cuídate mucho y hablamos en los próximos días. Muchísimas gracias.
¿Cómo no? Igualmente, y fuerza para Cuba.
Bien, nos vamos ahora, vamos a hablar de, nos vamos ahora a este tema que tiene que ser tema diario en cualquier espacio informativo y de análisis en cuanto se refiere a Cuba, y es al COVID. 61 fallecidos ha dejado la pandemia por COVID en Cuba en las últimas 24 horas. Es la cifra más alta dada a conocer hasta ahora por el régimen de La Habana, que se quiera o no, hay que seguir las cifras que ellos dan, aunque se cuestionen y aunque digan que no hay transparencia y aunque el doctor aparezca todas las mañanas como un papagayo repitiendo y leyendo los informes que le ponen sobre el buró. Y sobre COVID, vamos a hablar ahora en Santiago de Cuba. Santiago de Cuba está Ovidio Martín Castellanos, él es coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, y vamos a hablar cómo está el COVID. Ovidio hasta hace muy poco estaba en un centro de aislamiento con su familia, su esposa, una niña pequeña, siguen ingresada, esperando resultados. Ovidio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a todos los que nos escuchan.
Bueno, cuéntame, ponme al corriente de cómo anda el COVID por Santiago y háblame cómo es la vida en esos centros de aislamiento que tampoco se sabe de lo que ocurre y cómo transcurren los días en un centro de estos donde se está recluido sin régimen penal, pero hay que estar allí como una medida preventiva. Eso ocurre en muchos lugares, ¿no? Pero en Cuba específicamente, las noticias que salen no son nada halagüeñas. Cuéntame.
Bueno, sí, ya como vemos claramente hoy, Santiago de Cuba dio a conocer la cifra de 467 nuevos contagiados. En el municipio solamente de Santiago, 311, lo demás en los municipios aledaños. Esta cepa que está arreciando grandemente por toda la isla, acá en Santiago de Cuba está haciendo un gran efecto, es muy, muy contagiosa, y realmente la situación es alarmante cada vez más por la falta de insumos médicos, por la falta de alimentación, por la cuestión esta de lo que tiene que ver con la preparatoria para los PCR, detectar realmente las personas que están positivas ante esta nueva cepa. La situación es bastante alarmante porque es bastante lenta, por falta de ya lo que le explicaba anteriormente. Las personas llegan a los primeros auxilios, centros, estos policlínicos, lugares que están ya disponibles para cuando tiene síntomas o está pasando por un momento bastante desagradable en la salud, y al llegar a estos centros a veces se pasan hasta 2 días de espera para poder ser trasladado a centro de aislamiento. Centro de aislamiento donde las condiciones son bastante pésimas, a pesar de que lo que tiene que ver con el cuerpo médico, el ser humano como tal, tiene el deseo, busca la manera de tratar de solucionar y resolver las problemáticas, pero lo explican claramente que no está a su alcance, que no está en sus manos, que no tienen los recursos necesarios para poder ser efectivo en la labor que están haciendo. Ejemplo, tengo el caso de mi esposa y mi niña, que ya llevan 15 días hospitalizada. Mi niña estuvo en la sala de terapia de lo que es el hospital infantil aquí, la ONDI, en Santiago de Cuba, y haciendo reacción adversa al medicamento interferón, estuvo bastante mal, gracias que por lo menos se encontraba cerca en la terapia y se le pudo rápidamente aplicar lo que tiene que ver con la respiratoria, ponerle oxígeno y estas cuestiones. Si hubiera sido en un centro de aislamiento, hubiera sido un poco más difícil, engorroso, o hubiéramos tenido que sufrir daños realmente inimaginables. La situación cada vez más engorrosa, más difícil, siguen cerrando Cuba, siguen aislando personas en sus hogares sin condiciones, no van a llevar a hacerle los PCR. Mira, nosotros mismos que ya llevamos 15 días estado contagiado con el COVID, tenemos personas que han sido contacto directo con nosotros. A esta altura todavía no se le ha podido hacer el PCR y lo tienen aislado en vivienda, esperando por PCR, sin alimentación y sin nada, sin poderse mover de la vivienda, y todavía no le han aplicado el PCR.
Tremendo, es que asusta, Ovidio. Mira, ayer se reportaron 51 fallecidos y hoy 67, sí. Y se reporta como la cifra más alta que han emitido, o sea, que han anunciado ellos, ¿no? Esto realmente asusta, y la gente se sigue vacunando con la soberana, con la efectividad del 92%. Entonces, hay una incongruencia, ¿no? La gente se está vacunando, cada vez se vacunan más personas, y al mismo tiempo los casos aumentan.
Siguen contagiando.
Y los muertos, fíjate tú, esto...
Siguen aumentando.
Están aumentando. Esto realmente, sí. no hay quien viva así. A esto se suma todo el rosario de escaseces, de los alimentos, los medicamentos. Y oye, hay que vivir en pánico prácticamente. La gente que no le ha dado COVID vive en pánico. No puede hacer vida.
Y en medio de todo esto, vino el domingo y aconteció el suceso este de que la población desesperada, mirando la muerte de sus familiares, el hambre, la miseria, la penuria por la que están pasando, decidieron salir a la calle a protestar. Y el gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, lo único que hizo fue hacer un llamado a que la gente permanezcan en las calles, los partidarios de él, reprimiendo, y así están las calles, ellos estando, y eso en vez de buscar la manera de mantener un aislamiento en medio de esta situación que hay, lo que ha mandado es a tropezar pueblo con pueblo y situación con situación, y esto ha sido un incremento completamente que se le escapa de la mano.
Ahora que mencionas las protestas, te pregunto, ya que estás por la zona, ¿qué es lo último que te ha llegado sobre el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y de su hijo adolescente, que bueno, como se sabe, salían a sumarse a la protesta al centro de la ciudad y fueron arrestados y no se sabe o no se sabía hasta las últimas horas de su paradero? ¿Te ha llegado alguna información?
Bueno, la información es que permanecen ellos detenidos, otros activistas de la organización también, al igual que poblanos, ciudadanos que de manera pacífica salieron a la calle este día a protestaron, dijeron, y han sido detenidos. Y según información, hay un lugar acá que le dicen el energético, como estilo de una prisión que estaban preparando, donde según información tienen a la mayoría de los detenidos en este lugar. Información especulativa, no se sabe exactamente, no es como decían en la televisión, Humberto López con la una que tiene que ver con lo que es la fiscalía y estas cuestiones de que los detenidos, es un proceso donde la familia sabe dónde se encuentra, dónde están. Aún en estos momentos hay muchas personas que todavía han desaparecido, que no se sabe exactamente el lugar de ubicación, dónde están, qué es lo que está pasando con ellos, ni nada de eso.
Bueno, los arrestados, como lo dije antes, se calculan, según medios independientes, en centenares, si no miles, y la organización no gubernamental, conocida como Prisoners Defenders, pues suma, según una información, suman 186 los desaparecidos, o sea, los que no se sabe su paradero. Así que, Ovidio Martín Castellanos, coordinador de UNPACO en Santiago de Cuba, muchísimas gracias por esta información. Que la familia sane, que la familia sane pronto.
Gracias
y,
a ustedes, Tomás.
Y
ustedes,
cuídense
ustedes,
mucho, ¿ok? Gracias. Cuídense mucho. Bueno, la televisión cubana, los medios estatales han difundido, dedicaron espacios informativos a plantear las posibles sanciones penales que pueden encarar los que están detenidos y participaron en las demostraciones, en las protestas de los últimos días. Y se habla o se ha mencionado que los juicios van a ser pronto, no van a demorar como usualmente. Los juicios demoran en Cuba de una manera totalmente arbitraria. Y para hablarnos de estas sanciones, de los delitos que se le imputan a los encartados, nos vamos a Las Tunas. Ahí está el doctor Alberto Méndez Castelló, abogado y escritor, que nos va a comentar qué puede suceder con todos estos jóvenes, en su mayoría, mujeres y adolescentes incluso, que supuestamente, se ha dicho, el peso de la justicia caerá sobre sus hombros. ¿Y qué justicia, Méndez Castelló? Adelante, te saludo y te doy las buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti, Ricardo, y para todo el equipo de Radio Martí, para los que nos escuchan. Mira, siguiendo por donde ibas con el que me antecedió, con Ovidio, ¿no?
Sí, Ovidio Martín.
Ajá, bueno, pues ustedes comentaban que habían ciento y tantos desaparecidos. Bueno, pues ayer, anoche, apareció en la televisión, como tú decías, Ricardo, la coronel jefa de la Dirección de Investigaciones Criminales y Operaciones del Ministerio del Interior, y ella asegura que no hay ningún desaparecido en Cuba.
Bueno, el problema, pues está, mira, digo... el problema está, doctor, es que cuando se habla de desaparecidos en otros países, cuando en las dictaduras latinoamericanas se habla de desaparecidos, eran gente que prácticamente eran secuestrados y desaparecían. Y era,
sí,
también
y
era el puño de la dictadura que existía. En este caso, están desaparecidos porque las autoridades no quieren dar información a los familiares.
Ahí es lo que quiero decirte.
Exactamente.
Es lo que tienen que hacer, tomarle la palabra a esta coronel, que le tomen la palabra a ella y sencillamente acudan a todas las unidades de la policía a preguntar por sus seres queridos, porque ella dice que le van a dar la información, entonces, y que no están dando información. Bueno, pues que todas las personas en Cuba que tenga un ser querido que haya sido detenido, bueno, pues que vayan para las unidades de la policía y pregunten. Ellos están en la obligación de dar esa respuesta. Y bueno, ella está diciendo que lo está haciendo, o sea, que tienen un doble discurso, es lo que quería decirte, Ricardo.
Sí, te entiendo completamente, estamos, o sea, coincidimos, hablamos de lo mismo. He visto en las redes sociales, por ejemplo, en Holguín, grupos de sobre todo mujeres, madres, esposas, que se han ido a una estación de policía. Y se ve en las redes sociales, en Facebook, por ejemplo, un video, sale un militar y las convence, el audio con mucha dificultad, pero en fin, no da información si Juan Pérez está en esta unidad y está pendiente a interrogatorio, si está en instrucción policial. Eso no está sucediendo. Y eso, bueno, en, mira, en violación del Código Penal de cualquier país, incluso el de Cuba.
Totalmente, y violando todo lo que está establecido. Mira, ella se llama la coronel Moraima Bravé Garófalo y es la jefe de investigaciones criminales de Cuba. Bueno, pues sencillamente que le tomen la palabra a la coronel y vayan a las unidades y digan, oye, ven acá, ella está mintiendo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Dime la verdad, porque ellos están acusados. Y entonces, pues lo que tú me decías al inicio, Ricardo, estas personas, no todos, muchos de ellos van a ser acusados o están siendo acusados, pero van a ser llevados a los tribunales en proceso sumario. No se debe confundir el proceso sumario abreviado con el sumarísimo, que es donde se eliminan algunas garantías y demás, ¿no? Esto va a ser algo abreviado, lo van a llevar a los tribunales municipales, muchos de ellos acusados por delitos que realmente usted lo ve y esto están, digamos que tomando el rábano por las hojas. Porque técnicamente en Cuba se ha producido un delito de sedición, que es cuando las personas tumultuariamente se asocian o se convocan para, digamos, que atentar, según dice el Código Penal cubano, contra el orden socialista. Bueno, pero sencillamente ese es el delito principal que hay, no hay otro, es un delito contra la seguridad del Estado. Pero ellos los van a acusar por desacato, por no sé qué cosa, por robo con fuerza a muchísimas personas.
Mende, ahora que mencionas desacato, mucha gente hoy por hoy en Cuba no está muy al tanto de esa figura de desacato. ¿Qué cosa es desacato y cómo manifestarse, como se manifestaron estas personas? Pues, o sea, se incurre en el delito de desacato. ¿Cuál es tu interpretación? Porque realmente,
bueno,
yo
mira,
que no tengo,
mira,
que soy un neófito de las leyes, pues
mira,
no lo entiendo.
Yo te estaba oyendo cuando tú estabas hablando con Omar, que Omar y le estabas poniendo algo muy, muy claro. Por ejemplo, que le han puesto un apellido al señor presidente. Bueno, pues ya eso es desacato, te lo estoy poniendo.
No me digas eso.
Sí, eso
oye, pues entonces,
como un desacato a la figura del...
Yo creo que más de la mitad, ¿sí?, de la gente en Cuba va a ser acusada de desacato, prácticamente, ¿no?
Efectivamente, así mismo. Entonces, bueno, eso es un desacato a la autoridad del señor presidente, o digamos, puede ser del presidente de la Asamblea Nacional o de cualquier otra figura en la nomenclatura.
Te menciono otro delito, incitación a la violencia.
No, eso sería instigación a delinquir.
Bueno, pues, creo que tú
instigación a delinquir, si es que cuando tú coges y sencillamente, mira, ella también dice esto, ellos sencillamente van a acusar a algunos por instigación a delinquir porque sencillamente estaban diciendo abajo la dictadura, no sé, y patria y vida y estas cosas. Bueno, eso tú sabes mejor que yo, Ricardo, que en ningún lugar del mundo que la gente diga consignas y que diga nada, todas estas cosas, pues es ningún delito. Pero bueno, en Cuba es instigación a delinquir, ¿no? Es así las cosas. Bueno, lo importante, lo útil para la familia cubana en este caso sería, mira, inmediatamente que a un acusado le ponen medida cautelar, esto puede ser prisión provisional o puede ser fianza o puede ser una obligación contraída en acta que él se comprometa que no puede salir de la casa, está en una prisión domiciliaria, digamos. Uh-huh. Bueno, ya esa persona es parte en el proceso. Y como es parte en el proceso, puede poner un abogado para que lo defienda. Esto debe hacerlo pronto todo el que está en esta situación, porque sencillamente esta gente van a ser llevada a los tribunales. Y ustedes saben cómo. No lo están acusando por delito político, lo están acusando por delitos comunes, pero el trasfondo que hay es político. y todos bien sabemos en Cuba cómo es la situación cuando un acusado va a un tribunal y la acusación está ese trasfondo político. Salir absuelto es muy difícil, pero al menos que el abogado haga su trabajo, ¿no?
No, el problema está en lo que yo pienso es cuán difícil es para una persona que esté implicado en un caso como este, porque aquí, mira, aquí según la experiencia y según mi opinión personal, esto va a seguir el patrón de casos ejemplarizantes para que esto no suceda más.
Incuestionablemente.
¿Cuán difícil es entonces para estas personas conseguir un abogado que lo defienda o que esté dispuesto?
No. Lo pueden hacer incuestionablemente, ellos lo pueden hacer y eso no se puede negar en ningún lugar, en ningún bufete, lo pueden hacer. No deben de cohibirse en eso. Y de hecho, hay muchos problemas y demás en la sociedad completa, pero no podemos echar en ese mismo saco que todos los abogados cubanos son indignos y que se están vendidos. Habrá algunos, y yo pienso que muchos, que cumplan con su deber y además es una cosa que deben ejecutar de acuerdo a la ley. No tienen que ponerle ningún pedacito de política ni nada, sencillamente cosa técnica jurídica. Pero mira, Ricardo, lo que tú me decías, mira, te lo voy a citar, lo dijo la señora, la coronel esta que te dije ahorita. Ellos recibieron esto. La indicación que tenemos es mayor severidad. Yo la copié porque yo estaba oyendo esto y esa es la indicación que le dio, digamos, que el alto mando del Ministerio del Interior le hace el señor Díaz-Canel, ¿no?
O sea, cuando tú dices mayor severidad, quiere decir que si la condena prevé una sentencia entre un mes y 4 años, pues que se vaya a la máxima.
Sí, no, y sencillamente a la hora de encuadrar, de calificar el delito, pues lo van a llevar, porque tú sabes que el delito tiene una calificación, un concepto, pero tiene diversas aplicaciones. Y te pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando concurren suficientes, digamos, circunstancias agravantes, una sanción que es de 20 años, se le pueden aumentar a la mitad y entonces esa sanción pues sencillamente no es de 20 años, sino es de 30, porque hay suficientes agravantes. Una de las determinadas agravantes esa es suficientemente, digamos, que peligrosa o grave, y entonces te agravan la sanción hasta la mitad de la máxima.
Claro. Pues bueno, Méndez, óigame, le va a tocar a usted estar en el gran equipo de abogados que algún día tenga que reformar el Código Penal cubano y esté representando la justicia por la línea que debe ser.
Vamos a ver, es difícil. Yo creo que hay, te repito lo que te dije, yo creo que hay muchos abogados jóvenes aquí en Cuba que por la circunstancia sociológica que hay, pues no lo podrán hacer, pero en su fuero interno piensan igual que yo, lo que ellos no pueden expresarse. Y bueno, yo creo que ellos son suficientemente capaces y llegado ese día, ellos lo harán bien también, no te preocupes, Ricardo.
Bueno, pues nada, yo te doy las gracias y por supuesto por esta lección de derecho romano casi que nos ha compartido. Muchísimas gracias, no, gracias, un abrazo en la distancia, bueno, cuídate bueno, mucho, ¿ok? Bueno. Amigos, cierra esta emisión de Cuba al Día. Yo soy Ricardo Quintana. Tomás Cardoso, el lunes regresa para sus seguidores y aficionados. Así que gracias a Patricia Martínez, Ebrahim, así va la cosa. Ha sido el hombre de los controles en el día de hoy. Mañana, Dios mediante, vuelvo con ustedes. Tengan un buen día.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.